¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Pues mira que mañana, Carlos. La policía está registrando en estos momentos, en Madrid, la sede de la empresa Plus Ultra, que es la aerolínea venezolana que fue rescatada por el gobierno. Un registro que se está produciendo solo unas horas después de que la Guardia Civil haya detenido a Anchón Alonso. ¿Quién es Anchón Alonso? Socio de Santos Cerdán. Detención en la misma operación de la UCO por la que también está arrestada la fontanera del PSOE, Leire Díez, y el presidente de la SEPI. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
Pues efectivamente, Alberto, digamos que vuelve la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, con ese registro del que hablabas en la sede de la compañía Plus Ultra aquí en Madrid, una investigación en la que participa la Fiscalía Anticorrupción según nuestras fuentes y en la que se están investigando delitos de blanqueo de capitales según fuente consultada por COPE. La compañía fue rescatada, como apuntabas, por el gobierno, en concreto por la SEPI, por 53 millones de euros. Y a todo esto, la UCO, la otra unidad especializada, en este caso de la Guardia Civil, continúa con registros en distintos puntos de España tras los arrestos de Leire Díez, Vicente Fernández, el presidente de la SEPI, y el último de ellos que contábamos pasadas las 10, Anchón Alonso, responsable de la empresa navarra Servinavar. Registros que se están practicando, según ha sabido COPE, en Zaragoza, Madrid o Sevilla. En total se han practicado, según nuestras fuentes, las fuentes jurídicas consultadas por COPE, 19 registros en toda España. A los detenidos se les investiga por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Hay más, porque esta noticia de gran importancia llega justo cuando hemos conocido que el Supremo ha enviado a juicio al exministro José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama. ¿Por qué? Por las presuntas mordidas en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Juez Puente dictamina también que los dos primeros seguirán de momento en la cárcel. Patricia Rossetti.
Está más cerca del banquillo. Tras la confirmación de su procesamiento por la sala de apelación ayer mismo, el juez Puente abre juicio oral contra el exministro del PSOE, su exasesor y el comisionista Aldama. Ábalos y Koldo seguirán en prisión preventiva y el juez les impone una fianza de 60.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades que pudieran serles impuestas, y de no hacerlo en un plazo de 5 días, se les embargarán sus bienes para asegurar esta cantidad. El magistrado les envía a juicio por delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso y aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental y prevaricación. Sus defensas tienen 10 días de plazo para presentar su escrito. Contra esta decisión no cabe recurso.
Los ojos en los juzgados y también en Oslo y en Venezuela. Primera rueda de prensa de María Corina Machado, apenas 12 horas después de llegar a Oslo, después de un viaje muy peligroso para salir de Venezuela, del que le hablaré más tarde. La líder de la oposición chavista, que no llegó a tiempo para recoger el Premio Nobel de la Paz, ha evitado pronunciarse sobre una posible intervención de Estados Unidos en su país. Rosalía Sánchez.
Sí, no quiere hablar de política, sino de derechos humanos. Ha confesado que no ha dormido esta noche repasando el momento de reencuentro con sus hijos, uno de los más extraordinarios espiritualmente de su vida, ha dicho, pero ha subrayado que lo importante ahora es contar lo que está pasando en Venezuela y por qué es tan importante para el mundo.
Para tener paz se requiere democracia. La democracia es el sistema que hace posible la paz en una sociedad, pero no se puede tener democracia sin libertad.
Ha referido los abusos de poder, la violencia, la densa infiltración del narcotráfico en las estructuras públicas del país y ha asegurado que va a volver, que seguirá luchando hasta el final. Estaba escoltada por el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que por su parte ha llamado a luchar contra el régimen de Maduro, que ha descrito como un gobierno autoritario que libra una guerra contra su propio pueblo.
¿Y qué estará pasando en el Real Madrid de Xavi Alonso? No lo sé, lo que sé es que la plantilla sigue confiando en él. Bruno Casar.
Sí, pesada la derrota de anoche ante el City, el Real Madrid se mantiene en el top 8 de la clasificación de la Liga de Campeones, aunque Xavi Alonso, eso sí, sigue en el foco de todas las miradas. El Bernabéu pitó al equipo y a Xavi Alonso tras la conclusión del encuentro. Eso sí, los jugadores cerraron filas en torno al entrenador. Hablan Courtois, Rodrigo y Asensio.
Creo que hemos demostrado que estamos todos detrás de él, que al final hemos dado 100%, que hemos dado una buena imagen y que al final no ha podido ser. No salieron las cosas, pero creo que sí, una buena imagen.
Las cosas, la verdad, que no están saliendo para nosotros y quería demostrar que estamos junto con nuestro entrenador.
El vestuario sabe el mensaje que transmite Xavi Alonso, el vestuario está con Xavi Alonso al 100% y lo único que podemos hacer los jugadores es cambiar la actitud, que al final creo que es la parte más importante o al final lo que todo el mundo quiere ver.
La Champions, que ya volverá en el año 2026, a falta de dos jornadas, Real Madrid y Atlético de Madrid son los únicos equipos españoles en el top 8. El Barça es 15º, puestos de playoff en zona de eliminación directa. Aparece el Athletic Club de Bilbao, que mantiene opciones de clasificación. Virtualmente eliminado está el Villarreal. Hoy cerramos semana europea. Conference, 7:45, Jagiellonia Rayo Vallecano. A la misma hora, Dinamo de Zagreb Betis en la Europa League. A las 9, Celta Bolonia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 7 grados en el centro de la capital en una jornada con ligera bajada de las temperaturas, con máximas de 14 grados y mínimas de 4. En las carreteras, un accidente complica la circulación en la M40 en Hortaleza, sentido A1, y hay problemas de entrada por la A4 en Pinto. Complicada también la M30 entre Moratalaz y el Puente de Ventas en sentido norte, y en San Pol de Mar en sentido norte también. Además, las entradas por la A5 desde la carretera de Boadilla, Santa María de la Cabeza al Paseo de la Esperanza, la Avenida de la Memoria a Cristo Rey, Avenida de América y prolongación de O'Donnell, y el Nudo Norte a Castellana en sentido centro. Intenso también todo el entorno de Atocha y Cibeles, Raimundo Fernández Villaverde, José Abascal, la Glorieta del Doctor Marañón y Alcalá entre Ventas y Goya. Y el sábado día 20 reabrirá la línea 6 de metro tras las obras. Son 10 días antes de lo que estaba previsto. Escuchas Herrera en COPE.
El partidazo de COPE es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 767.000 personas las que cada noche escucháis a Juanma Castaño, al líder de la radio deportiva nocturna.
Es un lujo poder hablar con, probablemente, con el mejor portero del mundo.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte, donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas, sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Lo queremos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Lo queremos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell, que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego?
Suena imaginación.
Suena creatividad.
Suena amistad. Suena diversión.
Y suena
a juego. Estas Navidades regala juego.
Regala sets Lego.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De nuevo por aquí, Herrera en COPE continúa.
Piensa en lo siguiente. Vivimos en un planeta al que llamamos Tierra, pero en realidad la mayoría es agua, ¿no? Un 70%. Pasa que, piensen esto, prácticamente todo lo que comemos sale de la Tierra. El 95%, ¿eh? No del mar. Hay otro dato, y este quizás preocupe un poco más, porque 2050 está a la vuelta de la esquina. Resulta que la ONU dice que en 25 años no habrá suelo suficiente para dar de comer a casi 10.000 millones de personas que seremos en el planeta. Como que no hay suelo para tanta patata, digamos. Pero una cosa, ¿se ha preguntado por qué seguimos alimentándonos de lo que da la Tierra si el 70% es mar? Y sí, sé que llevamos miles de años comiendo del mar, pescado, marisco, algas. Pero si lo piensas, nos hemos alimentado del mar sin entrar realmente en él, sin ver las capacidades que tiene el fondo, por ejemplo. Un fondo que es fértil. Mire, yo hoy quiero hablarle de naturaleza y de sostenibilidad. Y de las trabas que nos ponemos muchas veces a nosotros mismos como especie. Le voy a contar la historia de la primera vez que el ser humano cultiva un cereal en el mar, que propone una alternativa. Y cómo esa alternativa viable y factible no acaba de arrancar del todo. Y cómo eso, ese hecho, hace que nazca un concepto nuevo. Un concepto local, pero realmente revolucionario. Ese ser humano del que les hablaba es para comérselo, y es de Cádiz. Y además es amigo de este programa. Ángel León, buenos días.
Muy buenos días, amigo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad que aquí me he acercado a los ereles para hablar contigo. Salió del agua y me metió en tierra.
Y supongo que recuerdas mi cara cuando me contaste esto de los cereales, porque es la que te pone todo el mundo y la que estará poniendo ahora el oyente escuchando el tema. ¿Cómo te das cuenta tú de que puedes cultivar en el mar?
Buah, pues mira, muchas veces me da miedo, ¿no? Yo siempre he soñado, ¿no?, que en el mar hay tubérculos, hay flores, en el mar hay, por supuesto, verduras, en el mar hay azúcares, en el mar hay cereales, ¿no? Y esa era un poco la mente, el open mind que tenía yo con mi equipo de investigación, ¿no? Todo surge un día donde Juan Martín, el director de proyectos de que tienen que ver con la naturaleza y biólogo de Aponiente, pues me habla de una planta y esa planta pues me la trae. Es una planta que él me la enseñaba como algo anecdótico. Oye, mira, que yo la veo, la miro, me quedo loco y le digo, Juan, tú no te has equivocado y me ha traído algo de la tierra, mi arma, y ¿esto qué es, tío? Y me decía, ¿por qué? Me dice, mira, tío, esto es una fanerógama, tiene grano. Y me cogió la suerte de que la planta estaba en el estadio de grano y de repente le pregunté, oye, ¿y esto? Y me dice, tío, pues esto es una planta que es súper importante para el medio, porque aquí desovan un montón de especies, es muy importante. Y yo le dije, pero tío, esto es un grano, esto es un arroz, esto es un trigo, esto es una quinoa, no sé lo que es ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Ahí empieza el proyecto evoluciona, un momento de incredulidad por mi parte y por la de mi equipo, de no puede ser esto como es. Y bueno, tenemos la suerte de que nos sometemos a un comité científico en las Naciones Unidas, en Roma, donde llegamos allí pues 6 gaditanos con estas plantas y un comité científico con todas las banderitas de la Comunidad Europea ahí y yo con mi inglés de poca vergüenza, ¿sabes? Y mi translator gaditano también, ¿sabes? Allí. Y aquello, si te digo la verdad, Alberto, acabó de la forma que más surreal de mi vida, que fue con científicos llorando, emocionados, porque entendían que nunca habían tenido en cuenta esta especie. Nosotros nos venimos, me acuerdo, en el avión con Juan, parecía que estábamos en un globo. Decía, tío, si esta gente han llorado y son los que registran los alimentos que consume el mundo, aquí hay una oportunidad, ¿no? En esa vuelta ya empezamos a pensar, oye, pues el siguiente paso de este proyecto loco es intentar llevar a extensivo este cereal. Es decir, no se trata de un descubrimiento porque ya se descubrió esto siempre. Creo que el verdadero I más D de este proyecto es intentar conseguir que esto sea extensivo. Y bueno, mirando desde Cádiz, zona abandonada, estuario con kilómetros y kilómetros y kilómetros en Andalucía, como son las marismas, que producen muy poco, es importantísimo a nivel biológico, pero a nivel económico, la verdad que te voy a contar, si aquí había 280 salinas y quedan dos o tres. O sea, las marismas han sido abandonadas y hay una oportunidad, ¿no? De utilizarlas como ese huerto marino con el que soñamos, donde por fin el año que viene, por primera vez, ya vamos a hacer la primera siembra oficial, porque ni la ciencia ni los biólogos del mundo nos ayudan, porque no hay un estimativo de cuánto se puede recolectar por hectárea marina.
Lo que te quería preguntar, Ángel, es cómo es posible que exista una solución para ese punto crítico dentro de 25 años y que no se esté cultivando ya en masa alrededor de las costas de los países que poblamos cereales en masa.
Uf, Alberto, yo con esto...
Te estoy dando en el...
Sí, tío, me da ahí porque... Yo llevo 6 años solo, tío, con esto. Llevamos 6 años. El año que viene, por fin, será la primera vez que realmente pongamos encima de la mesa, siendo real el proyecto, porque vamos a poder sembrarlo en frente de a Poniente, un estuario que hemos conseguido, donde ya tenemos, como yo digo siempre, todos los papeles del camión para poder hacer las cosas bien. Ahí empezará realmente este proyecto de I más D. Para nosotros vamos a sembrar justamente una hectárea para saber si este es un cereal eficiente, porque al final, indiscutiblemente, hay que aceptar que vivimos en un mundo donde las cosas deben ser rentables. O sea, este proyecto ahora es cuando viene la realidad. Se estipula entre 600 kilos, otros biólogos dicen 4.500 kilos, otros dicen 7.000. O sea, ahora mismo la ciencia no sabe definir realmente cuánto se puede recolectar por hectárea, ¿no? Y yo creo que una vez que pasen dos cosechas, pues nos encontraremos en un momento donde podremos contar, oye, es poco productivo, oye, estamos ante un cereal que se puede regar con agua de mar, que no necesita fertilizante, que es el primer cereal con ácidos grasos, con omega 3, que no tiene gluten, que se puede sembrar en muchas partes del mundo donde coincide que esta planta biológicamente puede vivir, como todo el cuerno de África, que esta planta ya está asentada en el terreno. Pero mirarlo, pues igual que se montan huertos de algas, igual que se montan huertos de ostras, igual pues hacer huertos de cereales marinos, ¿no?
Ángel, tenemos que hablar de muchas cosas, entre ellas la pesca. El 35% de las especies de pesca del mundo están sobreexplotadas. Ahora vamos a este tema. Pero a ti te sorprende... Es verdad que cada vez se habla más de gastronomía, pero cada vez se cocina menos en casa. Y eso hace que estemos desconectándonos de la naturaleza y que en muchos programas de televisión, por ejemplo, censuren un animal muerto que se acaba de cazar o que se acaba de pescar por miedo a que a la sensibilidad del que se lo va a comer. ¿Esto sí. a ti qué te parece?
Pues a mí terrible. Claro, esto es infectamos en el siglo XXI, yo digo, de Lucifer, en el aspecto siguiente, que es que no hace mucho fui al colegio de mi hijo. Debo decir que no vivo en Burgos ni en Salamanca, vivo en el puerto de Santa María, puerto pesquero, y allí no se le ocurre al padre que saca una corvina de 16 kilos y ponerlo encima de la mesa. Los niños parecían que estaban viendo al niño del exorcista, o sea, te digo. Los niños subió encima de la mesa, como si fuera aquello, vamos. Entonces, claro, partiendo de este ejemplo, a partir de aquí, pues ya está. Esto, mucha gente que me pide recetas para que sus hijos coman pescado, pues yo siempre le digo la misma. Levántate un sábado tempranito, te coges a tu hijo, te lo llevas a la plaza aquí encima, le cuentas historias de los pescados, le llegas a casa, le abres la barriga así en plan bonito, lo más bonito que se pueda, le sacas las conchitas, este come concha, este come alga, este come tierra, este come fango, etcétera, y luego acaban todos empanados y fritos en un perro con una ensalada con vinagre y aceite. Y, señores, ahí tenemos la mejor reserva para que su hijo coma pescado.
Mira, claro. Es que acabamos de hablar de las dos cosas que rodean a la noticia que quiero contar. Sostenibilidad y naturaleza. Claro, cuando tú te das cuenta de que tus avances, joder, cuesta arrancarlos y tal, tú dices, oye, yo tengo un campo de pruebas, que es mi casa, que es a Poniente, en el puerto de Santa María. ¿Qué locura estás haciendo para llevar la bandera de la sostenibilidad y predicar con el ejemplo y acercar la naturaleza a los clientes?
Bueno, pues ahora mismo estoy en el año que viene será el año cero de mi vida, donde creo que voy a poder cumplir mi sueño, que era esas 20 hectáreas que había delante de Aponiente en una marisma que estaba abandonada. Hemos restaurado todo eso para convertirlo en un estuario donde hemos sembrado doradas, lubinas, camarones, langostinos, plantas halófitas, algas y esas 20 hectáreas además no solamente se van a convertir en un lugar gastronómico que luego te contaré, sino que yo quiero compartir esto con la gente y lo que hemos hecho es un parque que se abrirá por la mañana y por las tardes, para que la gente que venga a Cádiz pueda pasear por ese estuario. Queremos compartir esto. Le estamos poniendo mucho amor a ese pequeño parque. Y dentro de ese parque pues hay una parte cerca de Poniente donde los clientes estarán flotando encima de una tarima y desde ahí pues les voy a sacar los camarones vivos. Se los voy a cocinar delante vivo, van a salir cangrejos, coñetas vivos, langostinos vivos, doradas vivas, lubinas vivas.
Tú a la cancelación no le tienes miedo, ¿no?
Bueno, sí es verdad que, a ver, esto va a ser como tener Walt Disney y Pluto y Mickey, tiene que estar todos los días allí y la naturaleza es incontrolable y nos van a pasar muchas cosas bonitas que no están escritas en ningún libro. Pero sí creo que vamos a poder compartir para mí la naturaleza en estado vivo, sin contar ya historietas de los cocineros y el espesor de, pues mire usted, el cocinero se levantó esta mañana a las 6 de la mañana y cogió las gotitas y se las puso en el plato, ¿no? Pues vamos a dejar de contar historias y vamos a dar verdad y vamos a hablar del tiempo, Alberto, vamos a hablar del tiempo de la naturaleza. Yo quiero sacarle una dorada viva a la gente y ponérsela enfrente y decirle, oiga, ¿sabe usted cuánto tiempo tiene esta dorada? ¿No? Y la gente diga, ah, pues no sé, mire usted, han tenido que pasar tres años y medio para que coja 850 gramos comiendo camarones, por supuesto en la acuicultura el crecimiento es mayor, pero en un estero tardan tres años y medio en coger 800, 900 gramos.
Que
¿no?
además, Ángel, tú lo que pretendes es también ayudar a otro de los problemas que tenemos en las costas, y es el de las especies de pesca que están sobreexplotadas. Yo, mira, hace unos días, y quería ponértelo porque sé que eres una de las personas que más sabes de esto, sales a pescar cada dos por tres, creo que sigues haciéndolo cada día. El otro día estuve hablando de los pocos jóvenes que hay en distintas profesiones, y una de ellas fue la pesca, y una de mis invitadas se llama Alba, es jovencísima, y quiero que la escuches.
Los pescadores estamos jodidos. Lo que veis por la televisión no es la mitad, no es ni la mitad de la realidad. Aquí hay un relevo generacional que es inexistente, porque en nuestro sector el relevo generacional no existe. Y los jóvenes que están entrando, los pocos que lo prueban, no se quedan. Porque hoy en día la mar es un entorno inestable. Los horarios son duros, las condiciones son exigentes, nunca vas a saber si vas a tener un sueldo.
¿Qué hacemos y qué...? Bueno, ¿qué está pasando y qué hacemos?
Joder, pues es que te voy a contar. Debería estar obligado que nos embarcáramos todos una vez en la vida. Alberto, deberíamos estar obligados a pasar una jornada de pesca. Y no habría cuyons de que nadie dijera que el pescado es caro, ¿sabes? Y creo que el pescado es barato. Es barato porque al final no se puede pagar bien a los marineros. Y porque al final el beneficio es muy corto para el capitán y para el que apuesta en una inversión de un barco. Los costes son súper ajustados y al final, hoy día, trabajar 14 horas y ganar 1.100, 1.200 euros jugándote la vida en la mar es muy complicado. Y estamos en un momento que también pasa en la cocina y pasa en la mar. ¿Quién va a seguir guisando los platos perdidos de la gastronomía española? En un mundo que todo el mundo cocina ceviches y tartares y bla, 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 ¿no? Este recetario español, que es una verdadera barbaridad, ¿quién lo va a defender, no? Al final pasa igual en la mar. ¿Quién va a defender la tradición de una familia que mi bisabuelo era marinero y luego mi padre y yo observo el mundo? Y oye, esto es como creo que es una vocación como la medicina. O sea,
sí, pero no podemos depender de la vocación de la gente, Ángel.
Pues sí, yo creo que vamos a depender de la vocación de la gente. Cada vez va a quedar menos y además cada vez más complicado el seleccionar los pescados de moda, como yo llamo. O sea, al final cada vez consumimos menos pescado y luego cada vez estamos más estandarizados. Al final comemos las mismas especies continuamente. Tenemos un ADN marcado donde nos enseñaron a comer 6-7 pescados en la cabeza que forman parte de nuestra cultura y nuestra vida.
Esto te está pasando en Sudáfrica, ¿no? Yo entiendo que, claro, y aquí, por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, los carabineros antes no se comían, los langostinos, todas estas cosas se tiraban, que te estará pasando allí también, ¿no? Que ves pescados porque has abierto un restaurante allí.
Sí, sí, bueno, allí, por ejemplo, no se comen los percebes.
¿No se comen los percebes?
Se va, tío, están todas las rocas llenas de percebes, he puesto allí una recoge de percebes, pero todo loco, ¿sabes? Claro, eso no se come allí, hay muchos pescados que allí no se... La cultura es acojonante. O sea, puede hacer que dejes de mirar a la naturaleza con hambre. Que creo que es la clave de todo. O sea, al final, si tú miras a la naturaleza con hambre, todo cambia, ¿no? Te voy a contar una cosa muy rápida para que entiendas esto del hambre y la naturaleza. Un día saqué a mis 35 cocineros a la marisma de Poniente. Les dije que yo, daros una vuelta y arrancando planta y probando, y dentro de una hora me apuntáis aquí qué pensáis, ¿no?
La gincana es tremenda, ¿eh?
Claro, la gincana es acojonante, ¿no? Y total, a la hora y cuarto salgo fuera, todo el mundo me da un papel, cada uno había apuntado cosas, tal. Pero llego a mi despacho y me pongo a verla. Yo tengo la suerte de tener una tripulación que admiro, gente con mucho talento que admiro, ¿no? Cocineros que admiro, como mi jefe de cocina, Alan, y gente muy gorda, ¿no? Y cuando veo que ahí había apuntado 4 chuminas, yo digo, tío, ¿esto qué? Bueno, pues una semana más tarde tengo la gran idea de decir, cuando llega la hora de comer, le digo, hoy no coméis. Digo, ¿cómo? Digo, que hoy no vais a comer. Entonces, esos tíos desde las 7:30 de la mañana sin comer, los saqué a las 5:30 a la marisma, ¿vale? Bueno, pues tú fliparías la peña ahí arrancando raíces, metiéndose cosas en la boca, esos papeles llenos de ideas, porque habían tenido algo que no habían tenido hace una semana, que era hambre.
De tío.
Cuando tú tienes hambre, nace un instinto que hemos perdido porque vivimos en la parte del mundo que vivimos, que tenemos esa suerte de tener proteínas continuamente. Pero cuando tú tienes hambre y te enfrentas a la naturaleza y miras a la naturaleza con hambre, recibes todo de una información absolutamente diferente.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está Angelito? ¿Y las cosas, la familia y esto?
Todos bien, la verdad. Ahora ya, pues, mira, de verme en casa extrañado, ¿sabes? De como están acostumbrados a verme siempre currando. Ahora es como, uy, papá, ¿qué haces aquí? ¿Sabes?
Vete ya de aquí, de vuelta al restaurante.
Oye, que te deseo lo mejor, que ya sabes que te admiro una barbaridad, que creo que este proyecto va a suponer un antes y un después y una revolución para muchísimos restaurantes. Esto es lo que pasa en la cocina, que hay genios que de repente tienen una idea que les cuesta una pasta y que está a punto de arruinarles. Pero que después levantan con orgullo y con pasión, como lo haces tú, cada cosa que haces, y estoy seguro que va a ser un pelotazo, amigo mío.
Muchas gracias. Nada, es el sueño de mi vida y nada más que tenga el Disney montadillo, te llamo para que te lo pruebe, amigo.
Ángel, un abrazo, tío.
Gracias, un abrazo.
Quisiera vivir como una reina del mar, sentir la vida nacer por dentro y morir por fuera, enrojecer a los hombres, levantar miradas de angustia y cortejarlas, volar por encima del alma, rodearla y aplastarla de amor, y resbalarme.
La mañana trae más cosas que contar, con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Jorge, tenemos un par de minutos, pero esta mañana hay muchos movimientos que requieren algo de explicación. Plus Ultra, hacía tiempo que no mencionábamos a la aerolínea venezolana.
Están pasando muchas cosas muy rápido y hay una cierta sensación de desmoronamiento en todos los casos de los que llevamos hablando vinculados a este gobierno en los últimos 4 o 5 años. Como que se van anudando todas las tramas y adquieren una coherencia. Claro, Plus Ultra es una aerolínea vinculada a Venezuela. ¿Vale? Es una aerolínea rescatada con dinero público que estaba muy lejos de tener la situación estratégica de la que sí gozaba Air Europa, por la escasez de la flota, de los vuelos y de todo. Pero claro, tenía ese vínculo con Venezuela, en un momento en el que además avanza la investigación de la trama de hidrocarburos, en un momento en el que caen tres figuras del sanchismo, de la importancia en los bajos fondos, en las cloacas de Leire Díez, por arriba, en la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con Vicente Fernández, que es el que además rescató a Air Europa, porque es el trabajo de la SEPI, de manejar el dinero público para hacer las inversiones del Estado y decidir los rescates, entre otras cosas. Ahora hay un hombre que cae también, detenido, vinculado a la empresa esta que servía al gobierno y a Santos Cerdán, le servían para, digamos, a dar un sueldo público, a recompensar con un sueldo público a gente a la que tenían que apartar de la primera línea, pero había que recompensar sus trabajos sucios, discretos. Estoy pensando en Leire Díez, la fontanera en Enusa, en la empresa del uranio. En fin, están pasando muchas cosas a la vez, la Policía Nacional por un lado, la UCO por el otro. La sentencia esta semana que hemos conocido del fiscal general, al mismo tiempo María Jesús Montero ya no le quedan extremidades que poner en el fuego porque las ha ido carbonizando sucesivamente. Este hombre Salazar es el otro asunto, además el asunto del acoso sexual en el partido presuntamente más feminista de la historia, y es como si todos los frentes que tiene abierto este gobierno se abrieran a la vez. Sí. Y empezará a desmoronarse el tinglado, a caerse los palos del sombrajo sucesivamente.
Y cada vez más conexiones entre unas cosas y otras.
¿Eh? Y todo está conectado porque las personas que han mandado en este país en los últimos 7-8 años, con Pedro en la cúpula, pero justamente por debajo de él, es que son las mismas. Es que eran Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García, en fin. Claro, entonces al final imantaban moralmente a los que eran semejantes a ellos. Entonces al final nos estamos descubriendo que este gobierno, que hizo una moción de censura en el 18 para regenerar la política española, se puso a robar desde el minuto uno, quizá pensando que como tenían 85 escaños no iba a durar mucho el poder y había que aprovechar el botín. Y ahora, años después, empezamos a cuantificar exactamente el tamaño del latrocinio, pero esto es lo que estamos viviendo.
Madre mía, hijo. Vaya lista de nombres.
Ni feminismo, ni limpieza, ni regeneración, ni separación. O sea, nada de lo que prometieron, sino todo lo contrario.
E ímos, Jorge.
Abrazo.
Quiero abrazarte. Quiero.
Esto suena fantástico, pero lo que suena bien de verdad, que va a alucinar, Tony.
Sí.
Estoy loco con la Cenicienta, ¿eh?
Sí, y yo. Vamos, amor, es que es un regalazo. El regalo de esta Navidad tiene nombre. Y es, como bien ha dicho Alberto, Cenicienta, el musical. Por primera vez en Europa y solo en Madrid, podemos disfrutar de uno de los grandes clásicos de Broadway, de los compositores de Sonrisas y Lágrimas, con una gran orquesta en directo. ¿Que hay que conseguir las entradas? Pero ahora mismo, consíguelas. Y no te olvides, Cenicienta, el musical.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Lego, Scalextric, Simba, Barbie y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 15 de diciembre.
En tienda, web y app. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Lego, Scalextric, Simba, Barbie y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 15 de diciembre.
En tienda, web y app. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Adrián y Daniel tienen una cita muy importante en una residencia de Ávila dos miércoles al mes. ¿Con quién? Con Luisa y con Luciano. Luisa y Luciana son dos personas mayores, solteras y que no tienen una familia cerca. Adrián y Daniel tienen 24 años y, hombre, podrían emplear su tiempo libre en cualquier otra cosa. De todas formas, 15 días al mes, cada 15 días, eligen pasar la tarde acompañando a quien más lo necesita. Su historia de voluntariado quizá pasaría desapercibida si no fuera porque ambos tienen una discapacidad intelectual.
When I first met you, baby, everything I knew. Voy con una señora que se llama Luisa. Luisa está contenta cuando me ve, cuando sonríe, cuando me da un beso. Jugamos a las cartas o al dominó o a alguna cosa.
Este programa de voluntario me ha servido para estar más atención a las personas mayores y para jugar con ellas, etcétera, etcétera. Luciano no es una persona que siempre ha estado atenta a ver cuando venía yo, otras veces no, pero siempre cuando he venido siempre tenía una sonrisa en la cara.
Fueron seleccionados en la convocatoria de proyectos sociales de Castilla y León 2024 de la Fundación La Caixa. Y Adrián y Daniel, bueno, que hagan voluntariado hoy en día también es posible gracias a la asociación Respirávila, perdón, y que en este caso el beneficio es mutuo.
Para ella es muy grata nuestra visita. Tiene un calendario donde se apunta cuándo toca y cuándo no toca, y si no, pregunta. Y Adrián también le aporta mucho a ella. El que alguien venga y le dé un simple abrazo o un beso de despedida, pues eso ya para ellos casi es suficiente, diría yo.
Es Yolanda Susán. Ella, bueno, asiste a Adrián durante las horas que pasa con Luisa y consigue que ambos se sientan cómodos, ¿no? Además de Yolanda, son cuatro personas más las que realizan tareas de asistencia, además de un equipo técnico, capitaneado por Elena Unquiles Cobos, coordinadora de ocio inclusivo de Respirávila, que me cuenta que parte del éxito del proyecto se debe al hecho de haber conseguido derribar esos prejuicios que se tienen hacia las personas con discapacidad intelectual.
A mí me parece que todo el éxito que tiene el programa es el cambio de la mirada, porque siempre miramos a las personas con discapacidad como receptores de ayuda, pero nunca los vemos como personas que pueden ayudar, que pueden hacer muchas cosas. Y ese cambio de mirada repercute en toda la comunidad.
Y también gracias a la Fundación La Caixa, que a través de sus convocatorias de proyectos sociales han impulsado más de 23.500 en todo el país, de los que se han beneficiado más de 10 millones de personas. Derribar la barrera del voluntariado es un paso grande, pero claro, todavía quedan muchos más por dar, ¿no? Entre ellos, garantizar el acceso al mercado laboral de las personas que tienen discapacidad. Y Mercedes es un claro ejemplo de ello. Es enfermera de quirófano. Trabajó durante un montón de años en el sector sanitario hasta que, tras diagnosticarle una discapacidad, la invitaron a irse. A partir de eso, comenzó una búsqueda de empleo muy dura y, sobre todo, muy frustrante.
Fue un proceso duro de verdad. Había trabajado desde los 17 años y nunca había tenido que enfrentar entrevistas. Además, mi minusvalía condicionó bastante las oportunidades, incluso antes de que me dieran la posibilidad de hablar.
Que ni siquiera le dejaban expresarse. Era un no detrás de otro. Pero quienes sí la escucharon y le dieron una solución fueron la Fundación Seliger y la Fundación La Caixa.
El apoyo del programa ha sido fundamental. Gracias a su orientación, seguimiento, las oportunidades que ofrece, puedes acceder a tener recursos y empresas por las que por mí misma no hubiera tenido oportunidad de llegar. Tener este trabajo donde puedo crecer y aportar me ha devuelto la confianza y las ganas de seguir avanzando.
Gracias al programa de inserción sociolaboral Incorpora, Mercedes trabaja actualmente en atención al cliente. La oportunidad se la dio la Fundación Integralia DKV, pero la orientación y la formación, Fabiola Mejía, que es técnica de inserción laboral.
Al final mi trabajo es hacer que ambas partes encajen, que la persona encuentre una oportunidad real, que la empresa descubra el valor al talento diverso en cada persona. En el caso de Mercedes entendimos sus valías a nivel profesional, también sus limitaciones por la discapacidad y la acompañamos desde el principio hasta su inserción laboral.
El programa de inserción sociolaboral Incorpora, impulsado por la Fundación La Caixa, ha conseguido que en 2024 se contrataran alrededor de 42.000 personas en riesgo de exclusión social en toda España. Son más de 16.000 las empresas que se han comprometido con la igualdad de oportunidades, como la que se le dio a Mercedes y que a día de hoy le han cambiado la vida. Hay que ver que no haya probado yo la pularda de Cascajares todavía. Esa es la que me has recomendado tú, ¿no?
Vas a tener una en tu casa ya. ¿Sí? Te voy a invitar yo. ¿Sí? Yo no, te va a invitar Alfonso de Cascajares.
Ah, menos mal, Alfonso, sí. Gracias.
Pero mira, llevas toda la mañana haciendo preguntas. Toda la mañana. Sí. Que si a los oyentes, que si a los invitados.
La biología.
Pero la pregunta del millón la voy a hacer yo.
¿Cuál es?
¿Ha hecho ya su pedido de Cascajares?
Pues por más favor. les vale.
Yo no me meto en la vida de nadie porque no es mi problema. Pero que sepa que puede quedarse sin capón, sin pularda o sin cochinillo. De hecho, ya hay productos como la pavita que no nos queda. Hay que ir a las tiendas para comprarlo. Me duele la boca de decirlo. Haga ya su pedido. Resérvelo porque nos queda muy poco. ¿Sabe qué es lo que sería quedarse sin su capón de 2,5 kilos con medio litro de salsa de vino y que solo tenga que filetear, salsear y hornear durante 25 minutos al mismo precio del año pasado? Hágame caso, despreocúpate y asegura tu Navidad con Cascajares. Están en las mejores tiendas del ramo, pero sobre todo en el número gratuito 900-777-365-900-777-365 o en cascajares.com.
Qué bien dicho. Qué bien dicho.
¿La Vagelio?
Qué bien dicho. Estaba el otro día yo aquí hablando con Ana Velasco de... ¿De qué era, por Dios?
De Reyes y Memorias.
Hola, Ana Velasco.
Hola.
De Reyes, de Memorias y de Gente con Suerte. Y claro, y resulta que me cuenta... ¿Tú sabes que Enrique VIII era un... El inglés, que era una apasionada del tenis, le digo, pero ya estamos tardando ya en contar qué tiene que ver el tenis, porque este hombre era siglo XVI, ¿no? Siglo XV, siglo XVI.
Siglo XVI, sí.
¿Cómo que el tenis?
Bueno, es que el tenis en aquel momento era una novedad, o sea, era algo que había surgido como al siglo XIV, siglo XV, y empezaron las primeras canchas o las primeras pistas de tenis, porque tienes que pensar que era un deporte, se llamaba... tenis real, real de Royal Tennis, no de real,
vale,
de auténtico.
Vale.
De regio, vamos. Sí. Y se jugaba en interiores. Y era un juego que se parecía bastante al tenis actual. Lo que pasa es que las pelotas eran de cuero más pesadas y luego se jugaba con unas raquetas que también eran más pesadas. El sistema de puntos era parecido, 15, 30, 40. Lo que pasa es que luego había algunas modalidades porque la sala en la que se jugaba tenía las paredes un poquito inclinadas. Y entonces había también una cosa que era que si rebotaba la bola dos veces, pues hacía chance, que era como una especie de punto, pero lo que hacían era que cambiaban de lados en los que estaban de orientación. Era muy complicado, o sea, era parecido al tenis actual, pero muy complicado. Y es que, aunque la gente tenga en la mente a Enrique VIII, como le vemos en los retratos, gordo, obeso, eso es solamente al final de su vida, porque al principio de su vida era el príncipe soñado, era el príncipe dorado. ¿Sabes qué? Es que era un mozo de 1,90. Ojo, porque sí. Ya sabes que hemos dicho lo de que la gente no era toda baja, ni moría a los 30 años en
es
la
verdad,
historia.
Es verdad.
Eso no es eso. La esperanza de vida era baja porque había mucha mortalidad infantil, pero no porque la gente muriese con 30 años y se casara con 12. A ver,
¿quién era? Platón, el que duró hasta los 90, ¿no?
Sí, sí, y Platón también medía 1,90. Que sabes que Platón viene de anchas espaldas, precisamente el mote de que lo altísimo que era.
Sí.
Y Enrique VIII era un jinete espectacular. De hecho, tenía muchas famas en las justas. Le gustaba tanto montar a caballo que uno de los motivos por el que luego fue muy obeso era precisamente porque tuvo una grave lesión y acabó prácticamente impedido y se le empezó a ulcerar las heridas, que era una cosa que pasaba porque piensa que los reyes comían cosas muy grasientas y demás, tenían gota, bebían muchísimo, bueno. Y el tenis le encantaba, construyó muchas canchas, muchas pistas, y en Royal Hampton Court, donde tenía él establecida la corte, bueno, fue uno de los que promovió el tenis como deporte moderno, porque es que la corte de Enrique VIII era un sueño.
Muchas reglas del tenis vienen de Francia también, porque en la época de la Revolución Francesa, creo que tiene algo que ver lo del salón del juego de la pelota con el tenis, que no era exactamente lo mismo, no sé si era el squash, pero tengo una anécdota divertida, mucha gente se pregunta y dice, oye, ¿por qué en el tenis los puntos son 15, 30, 45 y 40, perdón? Uh-huh. En principio, claro, el tenis original, el tanteo se marcaba con un reloj, claro, y se va moviendo, pues, la aguja un cuarto de vuelta cada vez, 15, 30, 45. Lo que pasa es que como 45 era muy largo a la hora de decirlo, ¿sabes? 45, 45, pues decían 40, ¿sabes? Y lo cambiaron por eso.
Qué curioso. Bueno, sabes que al principio se llamaba Jeu de Pomme, como el famoso sitio donde se hace precisamente en la Revolución Francesa el juramento que va a dar lugar a la Revolución, que es el Jeu de Pomme, el juego de pelota. Y es que al principio, antes del tenis, realmente era pues especie de pelota a mano, casi pelotaris, como los que se llevaban todavía a principios del siglo XX, uh-huh. y era eso, en un frontón. Y de hecho, si tú te das cuenta, casi todos los pueblos, casi todas las ciudades tenían un frontón, que era muy famoso. En Madrid han restaurado el de Betty High, que es de los pocos que quedan, pero en todos los pueblos había un frontón. Yeah. Y tiene que ver con ese tenis antiguo previo al Royal Tennis, al tenis real, que empieza a ser popular en este momento. Vale. Y tiene mucha influencia de Francia, claro.
Vale, y me está diciendo entonces que Enrique VIII era un maquinón de los deportes.
Sí, 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 sí. O sea, es que claro, la idea que tenemos nosotros es absurda. No es absurda del todo, en el sentido de que realmente Enrique VIII fue un monarca totalmente obeso, tiránico. Sabes que la idea que tenemos nosotros de asesino de mujeres, de traidor de todos sus amistades, de su familia, pues es verdad, lo que pasa es que es en la segunda parte de su vida, porque en la primera parte de su vida la corte de Enrique VIII es el sueño de modernidad de Europa y piensa que Inglaterra en este momento está siendo una potencia que empieza a tener mucha relevancia. Fíjate cómo serían las cosas de modernas que en la Inglaterra de los primeros años de Enrique VIII tenemos a la primera mujer diplomática embajadora del mundo, que es una española. Catalina de Aragón.
Catalina de Aragón, ¿qué me está diciendo?
Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, fue a Inglaterra a casarse con el hermano mayor de Enrique VIII, que era realmente el heredero, lo que pasa es que murió. Y de ahí vienen los problemas por los que luego se va a casar con Catalina de Aragón. Pero en el interín, que no se sabía muy bien, ella decía que no habían consumado el matrimonio, aunque a ella en aquel momento le beneficiaba decir lo contrario. O sea, que es muy importante y por eso Catalina de Aragón es una mujer con tantísimo valor y con tanto arrojo. Que bueno, mientras está negociándose el matrimonio con el hermano menor, pues Catalina de Aragón se convierte en embajadora y es la primera embajadora.
¿Pero por qué? ¿Por qué se convierte en un asesino que se vuelve contra su familia?
Pues fíjate, Enrique VIII viene de una guerra dinástica, de una guerra civil entre ingleses, la guerra entre los Lancaster y los York, que estalla sobre todo por el problema de los herederos. Claro, Enrique VIII cuando se casa con Catalina de Aragón tiene una niña, es verdad, María Tudor, pero sabes que en aquella época pues, la obsesión era por tener varones. Entonces se empieza a obsesionar. Junto con varios problemas políticos y demás, pues lo que va a dar es que quiere una nueva mujer, quiere que el Papa anule su matrimonio. Pero el Papa dice que aquello no hay nada que anular, que es un matrimonio y ya está. Enrique VIII se enamora de Ana Bolena perdidamente y entonces ahí es cuando rompe con la Iglesia de Roma para fundar su propia iglesia, la Iglesia Protestante, y ahí es cuando empieza a ser un monarca absolutamente tiránico. De hecho, todos los consejeros saben que no ceñirse a la voluntad del rey es igual a ser un traidor para él. Entonces van a acabar cortados la cabeza. Ahí tenemos al mártir Tomás Moro, que sabes que se negó a renunciar al catolicismo y acaba pues condenado a ser asesinado.
Es que esta anécdota habla mucho del protestantismo y de, hombre, al final, fíjate, o sea, lo que es el motivo.
Claro, es la voluntad personal.
Claro, es la voluntad personal, el interés de un tipo el que funda una iglesia.
Claro, y Ana de Cleves, por ejemplo, que va a ser otra de las mujeres, la cuarta mujer de Enrique VIII, porque van muriendo, y de hecho él tiene mucha fama, cuando muere su tercera mujer, muere Jane Seymour, que va a ser la madre del hijo varón que realmente va a heredar a Enrique VIII, lo que pasa es que luego muere en la infancia y por eso llega la hija de Catalina de Aragón y luego la de Ana Bolena, Isabel I de Inglaterra, pues se casa con Ana de Cleves por interés político, y Ana de Cleves ve que la van a matar porque estaban en el Tinder de la época, ¿sabes? Y claro, había ido un pintor a la corte de los de Cleves y había pintado a Ana de Cleves guapísima y se la había vendido a Enrique VIII bien, pero cuando Enrique VIII la ve dice, pero esta mujer picada de viruela no me gusta. Y entonces Ana de Cleves dice, que a mí me van a cortar la cabeza, ni de broma. Y dice, no, se ha consumado el matrimonio y a partir de ahora seré la hermana y amiga del rey. Y así consigue sobrevivir, porque en aquella época pues lo que el rey quería era su voluntad.
El Tinder medieval, ¿eh?
Sí.
El Tinder medieval, ¿eh? Anioski.
Que pasaban muchas cosas. El tenis, el Tinder.
Te adoro.
Y a ti.
Hasta el lunes, Ana. Un beso. Chao. Seguida hablamos con María José Navarro y con David Alandete de María Corina Machado. Un segundo.
A punto de llegar a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida actualizamos.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 11 al 21 de diciembre, solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¿Cuánto más se celebra?
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Jouvet y Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
con Carlos Herrera. La última hora en el